Nómadas del mar, bucaneras del siglo XXI, travelers flotantes, vagabundas de altura o punkis de cabotaje, aspirantes piratas y chusma antisistema, uniros. No importa si gobernáis un bergantín o una balsa autoconstruida, un catamarán o una canoa, una goleta o un barquito de papel, porque el mar y los veleros no son solo un lujo para pijas y privilegiadas. Al revés, las navegantes que mejor supieron entender la mar hablan claramente de su rechazo hacia una sociedad coercitiva y consumista, porque la vida a bordo de un barco es una interesante alternativa a la vida en esta sociedad suicida. Porque el placer de izar las velas y aventurarse sin prisas hacia nuevos horizontes no tiene precio y la vida de las verdaderas navegantas es una vida sin fronteras, en armonía con la naturaleza. Muchos nudos y ninguna atadura. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
sailed the seven seas, laid whole cities bare for all to see. We'll sing no more courses for the lords and ladies. We'll kill the rich and eat their babies. Take what we want, we're giving nothing back. Our ropes are cut and our chains are snatched. There's an island always on the horizon. It gets no closer, but we're not crying. The joy's in the sailing, fun's in the plunder. Only way of life till we're torn asunder. No more courses for the lords and ladies. Will kill the rich, eat their babies.
Saludos a todos y todas, bienvenidas una semana más a este espacio radiofónico llamado Fuck the Bastards, que os acompaña las tardes de los lunes en directo y también en forma enlatada, si la parrilla lo permite, los viernes por la mañana. Y bueno, lo podéis escuchar cuando os plazca a través del podcast de la radio, podcast.radiobronca.info. Y bien, os dijimos en la anterior ocasión que volveríamos cuando tuviéramos cosas interesantes que contar, y bueno, y aquí estamos acompañados de unos cuantos lobos intrépidos e intrépidas de mar que bueno, como bien mencionamos en la intro, pues nos hablarán un poco, comentarán qué se esconde detrás de este nuevo proyecto llamado Reclamar. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis?
Buenas.
Hola.
Bene.
Y bien, estamos ahí escuchando ahí un background, ahí un mar ahí relajado, las gaviotas. Y bueno, contadnos, o sea, hablándonos un poco que, en qué consiste Reclamar. Y o igual, ¿cómo empezó todo?
Pues empezó todo hace un añito, incluso menos. Creo que era enero cuando nos vimos por primera vez todos juntos y nos juntamos una docena de personas ahí. Hicimos una cena y nos dijimos, oye, es que aquí empezamos a hacer unos cuantos y nos tendríamos que organizar igual que hacen nuestros compañeros gringos que tienen su Anarchist Yacht Club, pues nosotros aquí también tendríamos que tener algo así. Esa fue un poco la idea original, ya.
Claro, o sea, igual un poco, bueno, como tú decías, o sea, os fijasteis un poco en el hacer de esta peña, ¿no? Que...
Sí. Eso del Anarchist Yacht Club fue una de las inspiraciones, pero luego, claro, o sea, la idea era, vamos a hacer una lista de correo de habla hispana para coordinarnos entre... Es que no todo el mundo habla inglés y quiere estar en una lista de correos en inglés. Mm-hmm. Entonces, y aparte, el interés también es juntar gente que está igual, que navega más bien por las mismas aguas, porque claro, los del Anarchist Yacht Club hacían sus encuentros en Guatemala y a nosotros nos queda un poco lejos. Entonces nos dijimos, a ver, si por aquí empieza a haber unos cuantos navegantes libertarios y navegantes libertarias, pues podríamos juntarnos y organizarnos.
Uh-huh. Y bien, la gente también del Anarchist o compañeros del Anarchist Yacht Club se curran el video fanzine este, ¿no? El Hold Fast, ¿no? Que también es un poco al verlo, ¿no? Pues es
inspirador.
Inspirador, sí. Y te vuela un poco, ¿no?, la cabeza, ¿no? Y te hace replantearte cosas y dices, hostia.
De hecho, evidentemente que ya había algo que ha aflorado, que no es de nuevo, no es que parta de cero, sino que ya es diferentes personas que ya tenían un interés en todo esto, pero de manera individual, descoordinada, por decirlo de alguna manera, y lo sorprendente ha sido cómo ha aflorado un interés colectivo, que no éramos unas pocas solo, sino que somos unas cuantas. Y es muy curioso descubrir cómo gente a la que a lo mejor te relacionabas con ella o que conocías, resulta que también tiene esta pasión por el mar. Y descubrirlo ha sido una de las primeras cosas, ¿no? Y quizás sí que el ejemplo de los colegas yanquis, pues claro, nos ha inspirado y también te hace ver que, bueno, que porque en principio parece un poco loco, ¿no? La idea es un poco, ¿qué tendrá que ver la náutica y la navegación a vela y todo esto con el anarquismo? Es una cosa que cuando estás fuera de este mundo, pues suena extraña, sobre todo por el peso que tiene de... el prejuicio elitista de todo el mundillo.
Pero
náutico.
Bueno, yo creo que sí que tienen cosas en común, ¿no? La libertad,
totalmente,
ante todo, ¿no?
Totalmente. Descubres, de hecho, que es una forma de poner en práctica muchos de los principios de libertarios, incluso, y de autogestión, y de simple life, ¿no? De vida sencilla y mínima.
Hombre, y que los horizontes abiertos del mar en sí ya representan un ir más allá de cualquier frontera y ya es sinónimo de libertad en sí, al menos en abstracto, al menos poéticamente hablando.
Uh-huh. Y bueno, también en el texto este de presentación hacéis un poco alusión de que la náutica... O la afición por los veleros, ¿no?, por las embarcaciones a vela, no tiene que ir ligada con lo que mucha gente asocia, ¿no?, a la ostentación, ¿no?, al lujo, ¿no?, a los pijos, ¿no?, que
sí, de hecho, ese es uno de los primeros frentes que tenemos como proyecto colectivo, sería el de ayudar, el de compartir ese descubrimiento que nosotros hemos tenido al descubrir que más allá de ese mundo elitista podemos hacernos un hueco, hay grietas, y reclamar, como dice el nombre del colectivo, hacernos con reapropiarnos de una cultura, la marinera, a la que por culpa del elitismo, de la visión más turística, más ociosa de sociedad de consumo, se nos ha ido como escondiendo, y también al mismo tiempo acordarnos de que es un arte ancestral que no hace muchas generaciones, nuestros abuelos y tal, pues eran los parias del mar, mucha gente que tenía una relación de navegación popular, se buscaba la vida en el mar, y había toda una cultura que se ha ido perdiendo. Eso también formaría parte de nuestro interés en compartir este descubrimiento de que no es solo un mundo para elitismos y para pijos, sino que lo hemos tenido siempre ahí, y sería volverlo a tomar, ¿no?
Sí, exacto. No hemos inventado nada, en realidad.
No,
lo
no,
que
está
estamos
claro,
haciendo...
Bueno, el perfil del pijo con su yatito está claro que existe, pero luego también hay otro perfil aventurero, otro perfil de, yo que sé, gente que se busca la vida, ¿no? También, ¿no?
A ver, es que los mejores navegantes siempre fueron los navegantes con menos recursos, en realidad.
Claro,
o
sí,
sea,
sí.
Eso del concepto de navegación ociosa y el barco como ostentación de poder adquisitivo, esta gente no son navegantes, son así, que van del domingo a hacerse...
Domingueros
total, o sea... los navegantes más conocidos que dieron vueltas al mundo en solitario todo el siglo pasado, hay un montón de ejemplos, y es gente que igual se ha construido su barco con sus propias manos. Y que ha navegado así, sin muchos recursos, y solo por seguir su inspiración y su camino hacia la libertad.
Y aquí entraría quizás también la cuestión de las motoras, ¿no? O sea, estamos hablando de... Porque, claro, al final lo que te das cuenta es que hay mucha gente que no acaba de distinguir bien una cosa de la otra, así a nivel general, ¿no? Y claro, estamos hablando de veleros, estamos hablando de una fuerza motriz que es el viento. todo este, por ejemplo, como objeto de ostentación, la imagen de la motora es que es perfecta, ¿no? Porque es rápida, es como, ¿no? Tiene este aspecto así lujoso. Luego además tiene el tema de la velocidad y la gasolina, que para nosotras también es como muy importante el tema de que te mueves sin necesidad de gasolina, ¿no? De petróleo, o sea, el mar te lleva, el viento te lleva, ¿no? Es como que bueno, que hay gente que, ¿no? Un barco y ve una y se puede llegar a imaginar una motora. Nosotras no estamos hablando en absoluto de este tipo de embarcaciones.
Uh-huh. Y bueno, ya a nivel personal, ¿cómo empezó, por ejemplo, tu Barba Gris? ¿Cómo empezó tu relación con...?
Bueno, para nosotras fue como, de hecho, hace muy poco. Nosotros también estamos recién llegados, acabamos de desembarcar en este mundo del marinero, hará unos 5 años, y fue de casualidad, porque hartos ya de la inseguridad del tema de la vivienda en Barcelona, hartos ya de andar de lugar en lugar sin tener un sitio fijo, al final vimos como el nomadismo acuático podía ser una solución a ese problema. Fue de casualidad, pero descubrimos un mundo y vemos que es, bueno, es una opción más. Evidentemente, el tipo de costa que tenemos localmente aquí en Barcelona pues nos impide poder amarrarnos con nuestros barcos, con nuestros veleros en digamos en protecciones naturales que serían gratis para nosotros. Nos vemos forzados a tener que refugiarnos en puertos, privados, en puertos deportivos, y eso conlleva un alquiler. Aún así, el alquiler del amarre y los gastos de agua y luz son bajos. Es como vivir en un camping, por decirlo de alguna manera, y tu vida también pues se adecua un poco a, pues tienes un depósito a lo mejor de 50 o de 100 litros de agua dulce, por lo tanto usas el agua con cabeza y aprendes un poco a vivir,
a valorar las cosas cotidianas,
las, ¿no?, cosas cotidianas, los pequeños detalles, sí, sí. Lo valoras todo. Pero sí que para mí, en nuestro caso, de hecho, somos más, yo me autodefiniría casi más, si nos ponemos, como rata de puerto, que como gran navegante, de hecho. Y tampoco no... quiero decir, también dentro del mar y dentro de lo que es la náutica y la navegación, hay muchos mundos y pueden haber muchas maneras de tomártelo, y hay gente que a lo mejor pues dará vueltas al mundo, que vagabundeará por los mares, hay gente que vive en ríos o eso, ratas de puerto como nosotros de momento, que costeamos. Quiero decir que también hay muchas opciones dentro de... Hay unos que necesitan grandes barcos, otros que con nada ya, como nuestro amigo Requena, que se fue con un 9 metros destartalado y se cruzó el charco sin tener prácticamente idea de náutica y llegó. Otros que no nos atrevemos a salir del Mediterráneo de momento. Pero yo sí que a lo mejor en mi caso sería el de la utilización también como opción de vivienda. Uh-huh. Y porque de otra manera yo tampoco podría salir a navegar a vela. Porque es verdad que faltan recursos y quizás pues algún tipo de logística tipo club de navegantes o algo en el que compartir embarcaciones, aunque sí que lo hay, si realmente te gusta tú puedes encontrar un barco donde enrolarte como tripulación para ayudar, y hay mucha gente incluso que hace autostop para ir al otro lado del charco. En Canarias, en la época de los elíseos, pues se hace barco stop y tú te ofreces como tripulante de ayuda, y o sea que no hace falta que seas propietario de una embarcación para vivirlo, y en el caso de serlo puede ser además tu vivienda.
O sea que es una buena opción. ¿Y tú, Morgan? ¿Cuál fue tu...?
Pues mira, o sea, es más que una opción, digamos, que para una persona normal, una vez que decides de tener un barco, pues vas a vivir en el barco, porque tampoco vas a estar pagando el alquiler de la mar y aparte un alquiler de una vivienda. O sea, eso, digamos, lo hace la gente que puede permitirse ese tipo de vida, y que para ellos es un lujo la cosa de tener un barco. Mientras nosotros lo que estamos reivindicando más bien es que tener un barco, justamente como dice nuestro compañero aquí, lo puedes aprovechar como opción de vivienda y ya te ahorras los gastos que tendrías de tu vida terrenal. Uh-huh. Y aparte te permite poder salir a navegar y hacer tus experiencias y poco a poco, si quieres, atreverte a ir cada vez un poco más lejos. Claro, claro. Y también se te abre un mundo, justamente como decía, vas conociendo más gente y gente que te cuenta de sus viajes y entonces te da más inspiración y a partir de ahí vas creando digamos con otras personas que comparten tu manera de vivir y te encuentras que en muchos puertos pues hay gente que vive a bordo de sus barcos y que es gente muy interesante que igual ahí yo creo que todos los que hemos pasado un poco al mundo de la náutica nos hemos dado cuenta en un momento que en realidad ese prejuicio del tópico tal de que en los barcos sean algo de gente con dinero, pues todos hemos superado ese prejuicio a la hora de encontrarnos con más gente afín que había hecho esa misma elección de vida. Y de ahí también la idea de empezar a coordinarnos para compartir conocimientos, para compartir recursos y porque justamente, o sea, el hecho que haya muchos individuos o parejas que han decidido vivir a bordo de un barco, pues sería interesante poder estar un poco más coordinados y coordinadas y entonces de ahí nace también eso de crear esa cofradía de navegantes anarquistas que aunque nos guste también llamarlo Colectivo Libertario del Mar, en realidad más que un colectivo es una red, porque claro, estamos desparramadas por las costas tanto del Mediterráneo como del Cantábrico, hay algún cofrade hasta en México. Uh-huh. Y entonces, claro, o sea, lo que se trata aquí es que seamos una red capaz de tener esta herramienta que en ese caso es nuestra lista de correos y que nos permitiría encontrarnos y tener pues entre ayuda entre nosotros. Uh-huh. y también juntarnos a organizar eventos puntuales. Uh-huh. O sea, tiene mucho potencial. Uh-huh. Pero hay que alcanzar primero una masa crítica de navegantes anarquistas que estén juntos en esta red.
Sí, sí, o sea, igual, bueno, aquí, igual, desde aquí en el estado, ¿no? Pues igual nos flipamos, ¿no? En plan, pero esto no es nuevo, ¿no? Porque en otros lugares, en Europa, por ejemplo, hay ya desde hace muchos años que hay gente que vive, bueno, gente así cercana o afín, ¿no? Que vive en barcos, ¿no? En Holanda o incluso en Francia, ¿no? También en los canales.
Sí, en Francia hay muchos. En Francia hubo hasta, y esa fue otra de las cosas que nos inspiraron a la hora de juntarnos, es que en Francia hubo entre 2013 y 2014, duró un año y medio, hubo una ocupación en la red de Brest, que fue una ocupación de un espacio que fue un centro social anarquista. Y se escogió ese lugar, que era guapísimo además, en primera línea de mar. Uh-huh. con la posibilidad de varar barcos, porque de hecho el colectivo que lo ocupó era toda gente que también estaba involucrada en temáticas de barco, en autoconstrucción de veleros. Uh-huh. Y de botes y aprovecharon ese lugar durante eso, más de un año y medio, para también arreglar barcos y y hacer autoconstrucción de barcos nuevos, y todo eso también les dio una posibilidad más de interactuar con el vecindario, digamos, que de entrada igual no se hubiera interesado tanto a temáticas sociales como iban haciendo también, uh-huh, si no fuera que le han entrado un poco por el lado de la náutica, y como la vela en Bretaña es algo muy popular y que todo el mundo se lo toma muy en serio, pues vieron estos chavales ocupar un espacio abandonado, cosa que en principio al bretón de normal, digamos, no le haría mucha ilusión, porque es gente también de cultura bastante cerrada. Uh-huh. Pero cuando vieron que en esta ocupación lo que se hacía era también arreglar barcos y navegar, pues empezaron a tener también la solidaridad y el apoyo de los vecinos, y funcionó muy bien. Fue un espacio muy interesante donde fue gente de toda Francia y donde se practicó lo que nosotros llamamos el anarcoverismo, y que fue concretamente un lugar donde eso se realizó durante un tiempo, vamos.
Wow. Muy interesante todo, y bien, también sabemos que la cofradía se presentará en sociedad este próximo fin de semana, ¿no? Durante dos jornadas, una que será la Dínamo. Contadnos un poco en qué consistirán estas jornadas de presentación.
Bueno, precisamente un poco en este frente en el que hablaba, uno de los frentes que se nos abren, que podemos compartir, que es el de compartir este descubrimiento que ha sido para nosotros, para muchos de nosotras, el mundo del mar. Esta jornada viene a ser eso, un compartirlo con todo el que pueda estar interesado y el que sienta curiosidad, y los que seguramente que ya debían disfrutarlo, que ya debían tener una pasión, pues descubrir que hay más compañeras y más gente. En el encuentro básicamente haremos un poco la presentación del proyecto, y luego, aparte, individualmente, pues los distintos proyectos que hay actualmente harán también su presentación, y se hará el pase de vídeo de este documental producido por el NH Jazz Club, el Holdfast, que estamos ya ultimando su traducción y el doblaje. Y después, bueno, allí habrá un poco de debate, de charla, también habrá algo de material. Estamos editando también un fanfine donde se han publicado algunos artículos muy interesantes de algunas de las experiencias. Y luego al día siguiente, el domingo, se hará un poco de día práctico desde Port Ginesta, aquí en Castelldefels, con salidas en velero, con algún taller de nudos marineros, y si el mar lo permite y no se mueve mucho, incluso un pequeño taller de tatuajes marineros a bordo del buque insignia, el Allianz.
Sí, digamos que eso de la jornada del domingo 13, le hemos pedido a los interesados y las interesadas que nos enviaran un email de confirmación para apuntarse, y eso por temas logísticos, porque solo contamos con dos veleros que puedan salir a navegar y son relativamente pequeños de eslora, con lo cual más de 4 o 5 personas en cada barco no pueden ir a la vez. Y ya tenemos unos 15 inscritas, y con lo cual hemos un poco ahora mismo ya cerrado las inscripciones, digamos, porque de otra manera no habría forma de que todo el mundo salga a dar una vuelta con un barco. Digamos que la idea esa no es hacer un curso o hacer un taller ya muy estructurado, sino darle la posibilidad a la gente de tener una iniciación, que cada uno pueda hacer una salida de unas 2 o 3 horas en velero y ver la sensación de salir del puerto y que el motor se apaga y el barco avanza igualmente, y que es esta sensación que te da ese enganche que luego, dependiendo cómo te cambia la vida y pasas de...
Y, pues precisamente puede ser eso, ¿no? Una primera toma de contacto que luego es posible que continúe, ¿no?
Exactamente. Entonces, evidentemente, ¿cómo habrán esos dos barcos que harán cada barco dos salidas para permitirle a la gente tener esta experiencia? Pues las personas que no tienen en ese momento la posibilidad de salir con esos barcos, pues se quedarán a bordo de un tercer velero que es un poco más grande, pero está en obras, entonces no puede hacerse a la mar de momento, pero se podrá usar para, mientras tanto, pues hacer un poco de taller de nudos o de vocabulario náutico para que la gente ya tenga alguna base a la hora de ir a darse esta vuelta en velero. Todo eso, evidentemente, también dependerá del meteo que haya, si hay un poco de viento, si que no haya demasiado y que vamos, o sea, al final en el mar la última palabra no es la nuestra, ¿eh? ¿No?
Sí, está claro. Y bueno, todo buen marinero y toda buena marinera tiene buenas historias, ¿no?, que contar, algunas aventurillas destacables a bordo de la mar.
Y justamente a eso también vino la idea de hacer ese zine recompilatorio. Porque también hay que decir que, claro, nosotros estamos haciendo aquí en Barcelona, organizando este evento, pero hay mucha gente de nuestra lista de correos que no está por aquí, y entonces tener algo en papel o algo físicamente que se quede más allá del evento de presentación es un buen recurso, porque por ejemplo ya nos están diciendo: por Alicante también nos molaría hacer algo así. Entonces, claro, ya tener material para que se pueda reaprovechar para eventualmente hacer otros eventos parecidos en otros lugares. Y justamente en el zine vendrá un poco a sumarse varias historias de experiencias de autoconstrucción de barcos, de travesías y de aventuras marineras.
¿Y cuántas millas náuticas tenéis a vuestras espaldas? No sé,
no
así
sé.
A modo de decir algo, ¿eh?
No sé, porque, mira, para empezar, es que, claro, nosotros mismamente navegamos a pelo, en el sentido de que no llevamos ningún elemento. Bueno, llevamos una radio VHF, pero ni nada más. Quiero decir, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, esta sería una de las cosas, ¿no?, a explicar, por ejemplo, pues lo que es una corredera, ¿no?, que es el instrumento que mide las millas, o lo que es, yo qué sé, pues varias cuestiones que realmente, porque a pesar de vivir al lado del mar, hay un desconocimiento total. O sea, aquí se vive completamente de espaldas, y hay, bueno, pues cuando entras en este mundillo, pues lo que aprendes, o sea, es mucha información que te va llegando de golpe, en realidad, ¿no? Porque vas aprendiendo muchas cosas, es lo que decía aquí el compañero, ¿no? El mar tiene la última palabra, y entonces, pues implica conocer cosas de meteorología, implica conocer, ¿no?, un poco el tema, pues yo qué sé, de algunas cosas básicas para navegar, navegación nocturna, ¿no? Un poco situarte, e implica conocer un poquito el viento, bueno, una serie de cosas que aquí en las ciudades pues vivimos totalmente, y el mar no te enfrenta a unas situaciones en las que requiere un cierto conocimiento de la naturaleza, ¿no? Pero tampoco ese conocimiento tampoco te va. Quiero decir,
en caso de
sí, hombre, siempre ayuda. Siempre ayudará, ¿no? Sí, aquí sí. Siempre ayudará, pero vamos.
Pero y bueno, siempre ha sido también el conocimiento ancestral que siempre ha habido
de los,
¿no?,
elementos,
un poco, claro.
Y
Sí, que en realidad también se está perdiendo, ¿no? O sea, la cultura marinera y el conocimiento del entorno también, ¿no? Porque aquí yo poco a poco, después, en poco tiempo realmente te das cuenta, ¿no? El otro día, o en el último vendaval, estaba aquí en una calle, vino el viento y dije, ¿sabes aquello que, bueno, por de dónde venía y tal? Dije, este viento es de, ¿no? Y eso, luego me lo planteé, digo, uy, me sorprendí a mí misma, ¿no? Y exacto, sí, venía un vendaval.
Que antes no te preocupaba antes de esto, dónde venía.
No, y no es que no te preocupes, es que no...
No le prestabas atención.
No le prestabas atención, ¿no? Aparte de que, bueno, pues Barcelona tampoco es un lugar, ¿no? Una gran ciudad con los cielos, con los techos, con los edificios muy altos y tal, tampoco es un lugar donde puedas... no realmente
sentir
prestar mucha atención,
¿no? Pero,
sí,
claro,
a los
estar en contacto directo, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Con el mar, ¿no? Pues entonces, claro, tienes otro tipo de estímulos que aquí en la ciudad pues no.
Y te ves pensando en de dónde viene el viento, claro, cuando a lo mejor antes nunca te lo habías planteado, qué más da de dónde venga. Bueno, pues no sabes por qué, pues es un garbí o es una tramuntana.
Se dice que el hombre de tierra mira al suelo y el hombre de mar mira al cielo. Al cielo.
Descarado.
Bueno, yo creo que también tú que hablabas antes de lo que engancha, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que también te engancha. Ese contacto con la naturaleza es evidente, ¿no? Que es muy bestia, ¿no? De repente te sientes ahí rodeado de, o sea, ves que el medio no es el tuyo, ¿no? Y eres muy consciente de que, bueno, no es que sea peligroso,
no,
ni
pero,
muchísimo,
claro,
menos, ¿no? Pero
tienes
un cierto respeto, no te manejas,
¿no? Cuando se va a hacer un,
claro,
un
no te manejas
heavy.
Igual,
sí,
entonces
se parece un poco a...
Luego también sí, los referentes, ¿no? Cuando hablamos de inspiración, ¿no? Pues aquí todo el que empieza un poco a conocer el mundo de la navegación, pues empieza a leer, ¿no? Historias y de navegantes intrépidos, ¿no? Podríamos llamarle, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, se hacen la vuelta al mundo, ¿no? En un barco pequeñito. Y claro, eso es algo. Cuando en realidad, bueno, esto tiene una, en realidad es como bastante reciente, ¿no? Tiene una historia también, y aquí todos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, quizás no es el momento, pero no tiene toda una historia el tema de la navegación en solitario, porque aunque sí que es verdad que la navegación es muy ancestral, sí que es verdad que, bueno, pues la técnica en este último siglo ha avanzado de una manera increíble, ¿no? Y bueno, pues ahora se están haciendo cosas como lo del Barcelona World Race, que bueno, es lo que lo hacen para probar materiales.
Súper ligeras, ¿no? Imagino, ¿no? Que...
Sí, pero claro, esto no ha sido así, ¿no? La gente que se echó al mar, más o menos en los años 60, ¿no? Que era la época en que también el ser humano llegaba a la luna, ¿no? Y tal, y era como algo... De hecho, lo increíble es que han pasado los años y sigue siendo una experiencia muy fuerte, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, hacerse los 40 rugientes, todo aquel que es en la parte del Índico, pues todo esto forma parte un poco de la, ¿no? del nuevo, cuando te metes en el mundillo de tu nuevo, ¿no? Un poco
de tu nueva fantasía.
Sí, 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 sí. Total.
Llegar al Cabo de Hornos también, me imagino que será otra de esas...
El mítico Cabo de Hornos.
Esa épica, ¿no?
El mítico, sí. Y de hecho, bueno, esto podría enlazar con otra de las facetas que tiene la cofradía, otro de nuestros planteamientos, que es también pues fijarnos y en todas las luchas que se dan en el mar. O sea, relacionado con el tema de que el mar sigue siendo un espacio casi ingobernable, o en el que sí que se nota una diferencia... Hay más margen en el mar, de hecho hay más margen y hay margen de actuación, ¿no? Y no sé, pues también porque las leyes han quedado muy anacrónicas y el control del mar, evidentemente en una sociedad como en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, con la tecnología que tienen, pues es controlable hasta cierto punto, pero siguen habiendo ciertas esclechas, ciertas grietas que no las encuentras en tierra firme. Las fronteras son difusas, el mar, las aguas internacionales. Y luego las luchas en el mar, ¿no? Y la relación que han tenido siempre, pues las al fin y al cabo, el ser humano con el mar como medio, ¿no? y las luchas hoy en día, pues nos queremos fijar evidentemente en algo muy actual, como es todo el tema de los refugiados y de todo lo que es el tema de las pateras, este uso del Mediterráneo como, como vía de acceso a Europa por parte de, y no sé, hay otras luchas como la que se ha hecho por Gaza con el tema de romper el bloqueo a través del mar. Están los piratas somalíes. Hay una serie de temas de actualidad, de luchas y de problemáticas que tienen mucho que ver con el mar y en el que nos queremos de alguna manera también implicar desde una óptica libertaria, anarquista, antiautoritaria, ¿no?
Sí. De la misma manera que también nos interesa hacernos un poco eco y portavoz de las luchas para la salvaguardia del medio marino también, que es otro aspecto que no se suele hablar mucho en tierra, como si fuera algo que no nos pertenece o que no nos afecta, cuando en realidad sea una visión de ecología radical no puede prescindir de esa conciencia de que el medio marino, los océanos y el Mediterráneo mismo son algo que es muy, muy, muy frágil y que es algo estropeado día tras día de manera casi irreversible por las grandes industrias, tanto en el día a día con toda la industria de la industria pesquera, la pesca ilegal, que eso también tiene luego afecta evidentemente a nivel social todos esos países donde se solía vivir de la pesca, pero también hay mil temas más. Hay las prospecciones para buscar petróleo que han habido en Baleares, han habido en Canarias, o sea, aquí, o sea, no estoy hablando, claro que también podemos hablar de los experimentos nucleares en Mururoa, que hicieron eso durante 60 años, pero es que hay luchas que llevan a cabo gente en Canarias, en Baleares, y yo aquí, en ningún centro social de Barcelona, escuché nunca hablar de esto, cuando me parece que eso tendría que ser uno de los frentes abiertos, porque, o sea, la defensa de nuestro litoral y la defensa del mar contra la especulación y contra el capital, pues tiene que ser una de nuestras prioridades también, porque estamos muy centrados en nuestras luchas de ciudad, me parece, cuando en realidad en el momento en el que empiezas a navegar y a salir y a ver de verdad tienes una perspectiva más amplia y menos antropocéntrica también, y te das cuenta que en realidad hay que darle mucha resonancia también a todas estas luchas que son para la defensa del medio marino en sí.
Y luego está el tema de los puertos, que aunque parezca contradictorio, pues sí, claro, evidentemente es muy chungo la construcción de tantísimos puertos, porque realmente se necesitan muchos amarres, porque hay muchos barcos que, y hay mucha gente que tiene... por ejemplo, ahora mismo, aquí mismo en la costa catalana, tenemos el puerto de Ardabará y el puerto de Pineda de Mar, que son dos barbaridades increíbles. Bueno, es todo cemento, no se ha acabado, se han quedado a medias. Evidentemente, tampoco hay tanta demanda de amarres. Y luego está este tema de querer, como por ejemplo el tema de aquí, del puerto de Barcelona, pues de querer atraer a grandes yates de lujo y a transatlánticos, que bueno, pues evidentemente no tiene nada que ver con la... Y bueno, toda la construcción de una marina, por ejemplo, en el Port Bell, una marina de lujo. Cuando, bueno, al final todas sabemos que aquí había una cultura de varar los barcos en la playa y evidentemente esto se ha prohibido. Por ejemplo, en Villanova hay una asociación de amarristas populares que se negaron a entrar en el puerto y les obligaban, ¿no? A ver, hemos construido el puerto y ahora no podéis. Y bueno, aunque parezca contradictorio, porque parezca que a nosotros nos interesa, a nosotros, pues, o sea, los que no nos interesa en absoluto, y menos tantísimos puertos, hay un montón de barcos abandonados, que eso también quisiéramos quizás hablarlo, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues que hay grietas y que hay no vías para montártelo de una manera, pero sí que es cierto que hay mucha ha habido como un boom así de, no sabría cómo llamarlo, una popularización de la náutica motorizada, y entonces pues hay un montón de motoras y hay un montón de barcos que realmente pues la gente no navega, los tiene allí como un capricho, y eso es así. Y bueno, hay luego si un caso pues en Holfast, en otros lugares, por ejemplo, allí muestran pues lugares donde hay barcos abandonados y pueden pues montárselo más o menos, lo tienen más fácil. Aquí pues es más difícil, hay los desguaces de barcos, es bueno, no hay la facilidad, que aquí está todo como mucho más regulado. También el compañero que ha estado en Francia podría explicar que realmente la diferencia entre Francia y aquí es abismal.
En cuanto a regulación
y por ejemplo con el tema de los puertos, ¿no? Pues, hay puertos municipales y aquí es todo
privado, ¿no?
Pues, sí.
Bueno, empezando por el hecho que en Francia no hace falta titulación para llevar un velero. O sea,
y a esto quería, bueno, tenía curiosidad también, ¿cuáles son los primeros pasos, por ejemplo, para pilotar una pequeña embarcación?
A ver, yo estoy en contra de todos los títulos náuticos, mm-hmm. porque, a ver, justamente como estabas diciendo tú, lo de la náutica de recreo es una industria que, como todas las industrias, pues ha tratado de ser lo más masiva posible, y por lo tanto tenemos todo un business alrededor de eso, los salones náuticos, las marinas, los precios de los amarres, barcos nuevos que salen, nuevos modelos cada año, y con la diferencia, igual como si fuera el mercado de los coches, con la diferencia que tenemos cascos de poliéster y fibra de vidrio que no se pueden reciclar de ninguna manera, y son todas toneladas de residuos inorgánicos que no se van a decomponer nunca, y de ahí nace también la cosa que hayan tantos barcos abandonados, también por los precios de los amarres, que son muy altos en general, y quien no puede pagar pues al final se ve el barco embargado por el puerto. Y de ahí nace un poco, digamos, la posibilidad para quien quiera ponerse a dedicarse a eso, pues reciclar un barco de estos subastados por abandono.
A través de subastas se pueden conseguir igual.
Se pueden conseguir barcos muy baratos, uh-huh. y evidentemente luego hay que dedicarle mucho esfuerzo, se trata de autoconstrucción, uh-huh. sí, y también hay que tener en cuenta que los materiales que hay que utilizar para el mantenimiento de un barco no son los mismos que para reformarte
una casa,
o sea, sí, tú vas a ocupar una casa y puedes reformarla con lo que haya o con lo que te encuentras. Un barco, pues el medio marino es un entorno mucho más exigente, el ambiente es salmastro, te oxida todo. Y entonces
materiales más específicos,
es, ¿no? Claramente algo donde que supone más esfuerzo, y yo creo que no es algo que se puede hacer verdaderamente sin dinero, o sea, algo de dinero lo tienes que tener, uh-huh. respeto, no sé, sea, yo qué sé, como alternativa a la vida, digamos, en la ciudad. O sea, me imagino que la vida en el campo, por ejemplo, donde te puedes cultivar tu huerta, pues puedes ser más libre de la esclavitud del dinero que no la vida en un barco, que algo de dinero siempre lo vas a necesitar, yo creo yo. Luego depende todo de cómo encaras las cosas y cuáles son tus exigencias de confort a bordo. Bueno,
el barco también se puede convertir también en algo que en cada puerto igual te pueda reportar algún beneficio, ¿no? No sé, digo yo, ¿no?
Esa es la misma pregunta que me hicieron la semana pasada en Radio Contrabanda, que sí, también estuvimos hablando. Y vuelvo a decir que no lo veo tan claro ni tan fácil. O sea, trabajar en los puertos para empresas o haciendo trabajitos de mantenimiento en otros barcos, eso sí es viable. Pero utilizar el barco en el que vives para llevar turistas,
igual yo no digo para llevar turistas, ¿no? No sé, ahora mismo se me ocurre, los de la Fuera del Baus, sí, tenían un barco que hacían conciertos y lo utilizaban para hacer eventos, ¿no? Tipo sí, de...
Yo creo
que... Fue un marronazo al final.
Creo que están llorando todavía sí, ahora por el desastre económico que fue
el Naon. Hay experiencias, lo que suelen
o
ser...
una radio, ¿no? No sé, a ver, que...
Sí,
que
sí,
paso
sí.
De la fuera, ¿no?
Hay el barco de los locos, famoso, que es un barco teatro o de circo que va rulando por ahí y va de puerto en puerto con su espectáculo... En casos así colectivos, quizás algún proyecto de este tipo sí que funciona.
Un barco biblioteca, yo qué sé. ¿Sabes?
Esa sería buena también.
O guardería, no sé, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Yo qué sé.
Sí que es verdad, de todas maneras, que es verdad que hay mucha gente que autogestiona su vida en el mar y en los barcos, haciendo precisamente lo que decía el compi, de llevar a gente, lo que se dice, de charter, ¿no? Y te puedes buscar la vida un poco así, te vas a las islas y de pirata... pues puedes llevar a peña y sacarte un extra. Lo que pasa es que no es lo deseable, evidentemente, hacer de taxista a nadie. A nosotros lo que nos gusta, lo que vamos a hacer, que es compartirlo horizontalmente y tal. Otra cosa es que para buscarte la vida puedas encontrar algún tipo de... no lo sé. Sí.
No, pero sí, en realidad, si lo que quieres es viajar, evidentemente tienes que contar con lo que... ¿no? Con tus... Con tus manos y con tu, ¿no?, con tu trabajo para poder, porque al final siempre necesitas, yo creo que en el campo, en el mar, siempre necesitas, no te puedes alimentar, por ejemplo, en el caso de que, ¿no?, te puedes alimentar siempre de pescado. En el campo al final tampoco te puedes alimentar siempre de verduras, pues tienes que comprar café, arroz, ¿no?, yo qué sé, que al final pues es lo que tiene, estamos todas enganchadas a... Pero sí, supongo que de hecho es la manera, ¿no? La manera es ir haciendo cositas a medida que te vas moviendo.
A ver, no nos enrosquemos tampoco, o sea, no estamos aquí para venderle la moto a nadie, de que eso de irte a vivir a un barco es la solución a todos tus problemas, ni mucho menos.
Es complicarte la vida de otra manera. Sí.
Exacto, digamos que es una forma de decir, bueno, me voy a complicar la vida, pero me lo hago todo yo con mis manos.
Sí. No, todo lo bueno cuesta también un poco, es lo que tiene, sí, sí. Te tiene que apasionar para vivir sus ventajas y sus desventajas y sus limitaciones y... Pero si realmente, en pocas palabras, un poco la idea sería que si uno realmente tiene una pasión por el mar, no es el dinero el problema. Al final hay mucho vagabundo suelto por ahí reciclándose material.
Exacto, sí. O sea, más bien eso. O sea, quisiéramos darle a la gente esa idea que eso de hacerse la mar no es un sueño, una cosa abstracta. O sea, para mí, durante muchísimos años... eso de navegar en un barco fue un sueño. O sea, yo me leía historias de piratas, me leía cosas y pensaba, ah, sí, cómo molaría tener un barco, pero nunca pensé que era tan fácil como ponerse y hacerlo. O sea,
sí, sí.
Y cuando me di cuenta, seriamente me pregunté por qué no lo hice antes. O sea, sí, yo siempre estuve soñando con hacerme a la mar. Y cuando empecé a navegar, me dije, pero porque esperé 28 años para hacerme a la mano y no había por qué, en realidad.
Eso es bonito, ¿no? Que todavía hay cosas que descubrir, no está todo dicho. De repente, a una, ¿no?, en cierto punto de tu vida descubres un... Pero sí que es verdad que tiene un precio que lo pagas con pasión, claro.
¿Os parece? Llevamos casi 50 minutos del tirón.
Del tirón.
Sí, yo que sé.
A todo trapo.
Hacemos una pausita musical.
Venga.
Y luego, yo que sé, ya apuntamos los últimos
Auba.
Detalles del evento.
¡Oh, mira! ¿No es eso otro tiburón?
Ah, no, no, es un delfín. Es amigo de los marineros. Mira, ahí va un pequeño ejército.
¿No se comen a nadie?
Oh, no, camarada. Llevar delfines en la proa es buena señal. Dicen que es augurio de buen viaje. Te siguen siempre y te escoltan desde que sales de puerto. Ten por seguro que solo ellos y el capitán saben a dónde se dirige este barco. Apuesto lo que quieras.
System, 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 death and life. System, system, system,
the surgeon's knife.
System, system, system,
hacking at the core.
System, system, system,
a child is born. Poor little fucker, poor little kid, never asked for life, no she never did. Poor little baby, poor little mite, crying out for food as her parents fight. Crying out for food as her parents fight.
System, system, system,
send him to school.
System, system, system,
force him to crawl.
System, system, system,
teach him how to cheat.
System, system, system,
kick him off his feet. Poor little schoolboy, poor little lad, they'll pat him if he's good and they'll beat him if he's bad. Poor little kid, poor little chap, they'll force feed his mind with their useless crap. Force feed his mind with their useless crap.
System, 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 they'll teach her how to cook. System, 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 they'll teach her how to look. System, 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 they'll teach her all the tricks. System, 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 create another victim for their greasy pricks. Poor little girly, poor little wench, another little object to prod and pinch. Poor little sweetie, poor little Billy, they'll fuck her mind so they can fuck her silly. Fuck her mind so they can fuck her silly.
System, system, system,
he's grown to be a man.
System, system, system,
he's been taught to fit the plan.
System, system, system,
40 years of jobs.
System, system, system,
pushing little buttons, pulling little knobs. Poor little worker, poor little serf, working like a mule for half of what he's worth. Poor little grafter, poor little gent, working for the cash that he's already spent. Working for the cash that he's already spent. He's selling his life.
She's his loyal wife.
Timid as a mouse.
She's got her little house.
He's got his little car.
They'll share the cocktail bar.
She likes to cook his meals.
He knows something that appeals.
Sometimes he works late.
So his supper has to wait.
But she doesn't really mind.
Cause he's getting overtime.
He puts a bit away.
Just for a rainy day.
Cause every little counts.
When the cost of living mounts.
Lottery each week.
Hoping for that lucky break.
They would take a trip abroad.
Do the things they can't afford.
She'd like to have a fur.
He'd like a bigger car.
They could buy a bungalow.
With furniture for show.
He might think of leaving work.
But he wouldn't want a shirt.
He would much prefer to stay.
Get an honest day's pay.
He's got a life work ahead.
There's no rest for the day.
She's trying to make it nice.
He said thank you once or twice.
System, system, system,
deprived of any hope.
System, system, system,
taught they couldn't cope.
System, 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 slaves right from the start. System, 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 till death do them part. Poor little fuckers, what a sorry pair. Had their lives stolen, but they didn't really care. Poor little darlings, just your ordinary folks. Victims of the system and its cruel jokes. Victims of the system and its cruel jokes. The couple views the wreckage and dreams of home sweet home. They'd almost paid their mortgage when the system dropped its bomb.
Quiero una litera con vista a la mar.
Por aquí, señor.
¿Habías visto antes a este hombre?
Tiene aspecto de marinero.
Desde luego, no es de por aquí.
¡Eh! Quiero un cuartillo de ron.
Sí, señor.
Otro.
Pues bien, aquí seguimos en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y en el día de hoy súper bien acompañadas de las cofrades de la cofradía Reclamar, que se estará presentando en sociedad este fin de semana. Y bueno, al principio comentamos también que teníais una lista de correo, también hay una dirección en la red también, ¿no?
Sí, hay una página web que es www.recla-mar.org. Uh-huh. Y eso es un poco... desde ahí nos vamos a mover, digamos. Uh-huh. Es como un poco la base para podernos coordinar. Y claro, o sea, ese recurso del web es muy importante porque justamente nos permite estar... presentes en la red, y a estas jornadas que hacemos el sábado y el domingo, pues vendrá gente desde Madrid, vendrá gente desde Francia, vendrá gente que se pilla un avión desde Murcia. O sea, y eso, claro, eso es porque aprovechamos internet.
¿Y cuántas embarcaciones tiene la cofradía?
Pues cada vez más. No, bueno, te digo, o sea, nació la cofradía que éramos 12 y con entre todos tendríamos 4 barcos o 5. Oh, vale. Y hoy ya somos más de 30 y hay al menos una docena de barcos.
Wow, ya.
Lo que hay que decir es que, claro, están un poco desparramados. Entonces, si hubieran, aunque sea 6 barcos, todos por la costa catalana, pues no nos lo pensaríamos dos veces. Haríamos enseguida un encuentro de barcos. Y pero, claro, o sea, igual hay uno en Mallorca, hay 2 por aquí. O sea, estamos muy desparramados todos. Algunos están en Galicia, algunos están más bien en el sur, y es difícil. Pero...
bueno, también es bueno tener ahí puntos ahí seguros, ¿no? En la puntos costa, seguros, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los... bueno, hay gente que vive a bordo en el Guadiana, por ejemplo, que es una, lo que hablaba antes también, de que nos vemos, por el tipo de costa que tenemos aquí, nos vemos forzados a recurrir a la protección de los puertos recreativos y deportivos. Hay pequeñas zonas, y una de ellas es el Guadiana, y sí nos han explicado que viven allí en las orillas, a la ribera del río, ¿no? Es uno de los ejemplos aquí en la costa mediterránea ibérica. Y en arriba, en Ampuria Brava, también hay Rosas, un pequeño... sí,
Santa
Margarida, allí en el Golfo de Rosas, hay un pequeño... bueno, allí hay una urbanización horrible de alemanes, prácticamente de iris, franceses, en la que son casas con su propio
amarre, ¿no?
Punto de amarre y tal, un concepto de urbanización así, que de los años también... de canales y demás. Bueno, pues esta urbanización la hicieron, como no, en el Parque Natural de Osaiguamois. Y una parte de esta urbanización fue ilegal, se construyó ilegalmente, por lo que se separaron las obras y quedó abandonado un pequeño rincón con unos muelles donde se ha ido apalancando vagabundos del mar que han ido a parar allí. No tienes agua ni luz ni ningún tipo de servicio, evidentemente, pero estás... y estás muy cerca del parque de Osaiguamois, que también es muy guapo, y es uno de los pocos sitios donde podríamos amarrar tranquilamente sin tener que dar explicaciones a nadie. Luego también es verdad que cuando viajas en barco, estas son estas leyes antiguas del mar, todo puerto está obligado a darte cobijo. Entonces disfrazan el quererte cobrar con los servicios. Entonces, normalmente no es que te cobren por amarrar, es que te cobran por darte punto de luz y agua. Entonces, lo que tampoco se pueden negar, y esto va muy bien para cuando viajas, es que tú te puedas abarloar en la gasolinera del puerto sin acceso a luz y agua y pernoctar. O sea, si puedes llegar a partir de las 9 de la noche y marchar antes de las 9 de la mañana. Y ahí puedes ir tirando de puerto en puerto, pernoctando en gasolineras.
Pero no suele ser así. Luego al acto práctico tratarán siempre de cobrarte, dependiendo dónde, tratarán siempre de cobrarte. Eso son cosas que uno tiene que reivindicar, es decir, no, yo aquí no te voy a pagar, me quedo una noche y tú estás obligado a dejarme aquí.
Es un poco como el no voy paga de los peajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que... pero bueno, en principio sí que puedes reivindicar de alguna manera ese derecho ancestral o antiguo del derecho a protección. Y por eso solo puedes hacerlo durante la noche, y como una medida desesperada. Pero ese es nuestro...
Claro, pero eso también, si no hay condiciones meteorológicas que lo justifiquen, también te puedes decir, no, a ver, o sea, te pueden decir que no hacía falta para nada que vayas al abrigo de ese puerto en ese momento, con lo cual no es tan obvio, pero claro que sería interesante. Hay sitios donde uno puede amarrarse gratis y justamente... Hay que conocer, y por eso también una buena red donde compartir informaciones de este tipo, pues para los navegantes que sí están viajando, pues es muy útil y muy interesante. También me encantó esa anécdota de uno de los barcos de la cofradía se pintó en el casco la dirección de la página web y se rotuló el logo de la cofradía en la proa, y llegó al Merimar y alguien lo vio, se interesó y nos contactó a través de la página web diciendo, ah, vi ese barco ahí, es muy interesante y tal. Y otro que también estaba en Almerimar, que otro cofrada con su propio barco que estaba también en Almerimar, y de casualidad, y de esa manera descubrieron que habían dos barcos de la cofradía que de casualidad se encontraban en el mismo puerto a la vez, y lo descubrieron gracias a esa tercera persona que pasando por ahí vio el logo y le gustó y escribió, y de esta manera se juntaron tres tripulaciones y se conocieron, y todo eso simplemente por llevar el pabellón de la cofradía en el barco. O sea, eso, cuando yo me enteré de esa anécdota, digamos, me hizo mucha ilusión, porque significa que, aunque de momento seamos muy pocos, ya podemos ver cómo ese mecanismo funciona.
Sí, sí, va tejiendo nuevos...
Claro, y entonces eso, cuando llegas a ser una masa crítica de navegantes, y cuando hayan igual 100, 200 personas apuntadas en la lista de correo, pues cuando uno esté navegando por allí y diga, estoy por Cabo de Gata, ¿hay alguien por aquí? Y pues seguramente ejemplo, alguien le contestará.
Ahora que decías esto, 12, decíamos que habían como 12 embarcaciones. Si un día se diera el caso de que las 12 coinciden aquí y se decide, por ejemplo, pues nos vamos a Mallorca, legalmente se podrían tener problemas
de ir ahí la caravana
de todas.
Absolutamente no.
No,
es más, eso se dice navegar en conserva. Eso es
para ayudarse unos a otros, claro, en caravana.
Está bien visto, ¿no? Dentro de la navegación,
sí.
¿No?
Claro, sí. De hecho, se hace. Normalmente, pues la gente cruceristas o la gente cuando anda por ahí, pues si zonas un poco complicadas y tal, pues se acompañan. Cruzar el charco va mucha gente también más o menos junta, o a una distancia más o menos prudencial donde te puedas avisar en caso de cualquier problema.
Y el equipo aquí, bueno, supongo que si haces también travesías más largas, ¿no? Pues un mínimo kit de supervivencia también.
Bueno, con un móvil satelital de esos ya tienes bastante en realidad.
Sí. Y hoy estamos hablando de cuánta pasta de un móvil.
El móvil vale pasta, que valdrá
unos 400 euros. ¿Sí?
Bueno, pues aún. De hecho, este colega nuestro, el Reque, que se fue para allá con un 9 metros, llevaba simplemente, me parece, ¿verdad?, un móvil. Sí. Y se contactaba contigo para saber cómo estaba la meteo. Le informaban desde aquí. Desde aquí.
Igual no tenía ningún.
Nada, electrónica cero.
No, digamos que la tecnología de navegación se está volviendo cada vez más barata y accesible. Incluso hay software de navegación libre, hay incluso hardware libre que se puede autoconstruir para hacerse un plotter a sí mismo. Y digamos lo que antes al principio era todo muy muy caro, pues ahora mismo con un tablet ya uno puede tener un plotter, se pueden descargar cartas náuticas y digamos al día de hoy la tecnología facilita muchísimo la navegación. Ya no hay que ser un experto de navegación astronómica para poder irse por ahí, aunque evidentemente también es muy interesante y mola mucho recuperar las antiguas maneras de navegar que no sean tan dependientes de la tecnología, pero digamos que la tecnología hace mucho más accesible y se hace cada día más barata y más al alcance de todos.
Pues me lo he pasado muy bien, estoy flipando, ¿no? con todo este proyecto, con todo lo que puede dar de sí en realidad este evento que se está preparando, que podríamos recordarlo, será este próximo fin de semana, sábado 12 y domingo 13, el sábado 12 a partir de las 6 de la tarde en Dynamo Do It Yourself Spy, en la calle Molí número 1, justo junto a la Plaza Ángel Pestaña y el metro de Vía Julia. Y bueno, donde se pasarán dos documentales, el Hold Fast y también otro que han hecho aquí los compas, que se llama No hay libertad.
No hay libertad sin el mar, que son palabras de Proudhon, que vienen muy a cuento.
Bueno, habrá también un poco de pica-pica y podréis saber un poco más de este proyecto. Y luego el domingo en Por Ginesta, donde ya la jornada será más lúdica o más de praxis, ¿no?
Praxis, total.
Donde se harán salidas ahí en barco, tatuajes marineros, nudos también. Sí, la meteo lo permite, eso mola recargarlo. Y no sé si me olvido algo más o queréis añadir algo más.
Bueno, justo eso, que recién hemos cerrado un poco las inscripciones porque la posibilidad que tenemos de llevar gente a navegar el domingo es limitada. Y entonces, como ya tenemos un número bien, o sea, se han apuntado más de 15 personas. Wow. Entonces ya no da para nadie más, que si alguien quiere venir y no habrá problema, pero no podemos ofrecerle a todo el mundo la posibilidad de salir a navegar, de hacer esta iniciación a la navegación a vela. Y por eso también esperamos poder repetir el evento más adelante también, para que quien no tuvo la oportunidad de hacerlo ahora, pues en otra ocasión. Para eso también estamos, ¿no?
Yo estoy convencido que habrá un segundo evento, porque la cosa puede dar mucho de sí, en verdad.
Claro, porque es de hecho un poco es eso. Nosotros no vamos a fomentar nada, nosotros queremos compartir, básicamente.
Claro, sí, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado la tardecita de hoy. Y bueno, como siempre decimos, nos escuchamos en las ondas libres. Nos vemos en las calles. Salud y fuck the bastards y buenos vientos.
Buenos vientos.
Venga.
Sobre todo. Mai orizzonti limpidi.
nostra aurora e sulla tolda squallida urla l'ascolta ognora. I nostri dissi involano fra fetide carene, siamo magris mundi schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Dorme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, speziam queste catene, o chini a remar morremo.
Giustizia o libertà.